argentino, pero es que Leo Messi ya se cree que está libre del Fútbol Club Barcelona por la famosa cláusula número 24, que está dando mucho que hablar y que desde luego saldrá en la conversación que tengan Jorge Messi y José María Bartomeu. Así que, de momento, a la espera de que llegue el padre de Leo Messi a Barcelona, hoy en principio se espera un día tranquilo con este asunto, pero a partir de mañana ya empezará otra vez todo el movimiento en la ciudad condal.
Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Un abrazo.
Voy a buscar una opinión respecto a esta crisis en Can Barça por el tema Messi.
La firma.
La que le pido a Luis Ferrojo, delegado de marca en Barcelona. Hola, Luis Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Quiere Leo Messi una salida amistosa, pero ahora mismo están las posiciones tan enconadas que pinta que es bastante difícil, ¿no? Ver una situación de una salida ya amistosa de Messi con los movimientos hasta ahora que se han producido de unos y otros, ¿no?
Es difícil, ¿no? Es difícil porque realmente Leo quiere dejar el Barcelona. Él está convencido de que la justicia está de su lado, de que los argumentos jurídicos son sólidos y podría salir gratis del Barcelona, pero también es consciente que para hacerlo tendría que pasar por el juzgado. Y eso es lo que él quiere evitar. Él quiere salir de una manera amistosa con el Barcelona. Y bueno, yo creo que va a ser el tema con el que va a tratar su padre, Jorge Messi, con José María Bartomeu, presumiblemente mañana, para intentar buscar un acuerdo. Es verdad que el Barcelona se cierra, dice que no lo quieren vender. Es verdad también que otra parte de la directiva dice mejor venderlo a que se quede un año a disgusto y encima perder mucho dinero. Por tanto, bueno, todas las posibilidades están abiertas y vamos a ver cómo acaba, porque realmente la situación es muy compleja.
Es muy compleja, sin duda, es muy compleja. Y lo que parece surrealista es que el club solo quiera ver al padre de Messi para negociar la renovación, cuando Messi está más fuera que dentro, al menos su espíritu está ya lejos del Camp Nou. No me imagino tampoco a Leo Messi quedándose en la grada, ¿no? Hasta que pueda libremente negociar con cualquiera.
No, yo creo que el argumento que va a intentar sacar Bartomeu en esta conversación con Jorge Messi es precisamente la de la renovación, darle un par de años más a Leo, de tal manera que bueno, también gane más dinero, que se quede seguro en el Barcelona hasta el fin de su mandato. Pero claro, choca con la postura de Leo, que no quiere seguir. O sea, Leo es que quiere otro proyecto deportivo, otro proyecto donde pueda ganar títulos. Él ve que ahora en el Barcelona, en este proceso de transición a corto plazo, no lo va a poder ganar y por tanto quiere marcharse. Y a partir de ahí, yo es que lo veo muy fácil. Tienen que llegar a un acuerdo. Es una cuestión de poner el precio. De poner el precio, porque es ridículo decir 700 millones te quedas y te quedas a disgusto. Y yo creo que también es muy fuerte por parte del jugador el hecho de irse gratis. Aunque él crea que tiene esos argumentos jurídicos a favor, yo creo que ese aspecto va a ceder y buscarán un precio para que salga.
Pues en esa diatriba ahora mismo está el Barcelona. ¿Cómo conseguir que Messi reconsidere su decisión, que no la va a reconsiderar en ningún caso, pero cómo vender un poco la salida de Messi también de cara al barcelonismo? Aunque Bartomeu pensará, para lo que me queda en el convento, no, porque irse no se va a ir, por más que diga TV3 que pone la condición. Bartomeu sabe que Messi no se quedaría aunque él dimitiera, así que parece bien complicado que Bartomeu vaya a quedar bien en todo esto, y también la figura de Messi va a quedar tocada, porque el barcelonismo, parte del barcelonismo, tampoco ha entendido el portazo, ¿no? Que le pega a la afición sin seguramente querer, queriendo Messi pegárselo sobre todo a Bartomeu, ¿no?
Sí, la verdad es que seguramente las formas no han sido las mejores, podría haberse hecho de otra manera, pero bueno, también había que marcar unos plazos. A nivel jurídico hay que hacer ciertas cosas para que luego puedas utilizarlas si es que al final hace falta, y por ahí ha ido la postura que ha tomado Leo. Se podría haber hecho de otra manera, pero es que también yo creo que si hubiera ido de otra manera, se hubiera encontrado con lo mismo, con que el Barcelona no le vende. O sea, al final habría sido acabar en el mismo punto, con mejores o peores formas.
Es la opinión, que le agradezco. La opinión del delegado de marca Barcelona, Luis Fer. Me da a mí que vamos a estar mucho en contacto. Un abrazo.
Nos quedan unos días. Venga, para vosotros también. Chao.
La firma.
La firma es la opinión de un profesional de la información, el delegado de marca en la ciudad condal. Pero la opinión, en este caso, documentada en base a la ley, que le pido a Enric Ripoll. Nos vamos hasta Miami, hasta Estados Unidos, y le agradezco el madrugón a este especialista en derecho deportivo, abogado especializado en derecho deportivo. Hola, Enric, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenas tardes desde España.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estamos,
encantado de estar con vosotros.
Estamos, como le decía Luis Ferrojo, muy expectantes, ¿no? Porque esto ya pinta que va para Culebrón, que el final no va a ser ni mucho menos amistoso. Con los movimientos que está haciendo el Barça y los que está haciendo Messi por su lado, con burofaxes cruzados y con una frialdad absoluta por parte del que ha sido pues la estrella del Barça y capitán del Barça y que ha hecho toda su carrera en el club azulgrana desde que ingresara en la Masía con tan solo 13 años, ¿no? Messi, aquí hay que ver qué pone en el contrato, ¿no? Esa es la clave, es la jurisdicción, ¿no? Y el hecho de que Messi, según lo que hemos ido contando, no ha resuelto su contrato, sino que ha solicitado a Enric que se resuelva, que es distinto, ¿no?
Es completamente diferente. Es decir, cuando tú lo solicitas, te puedes encontrar como lo que ha pasado con el Barcelona, que es que te digan que no, y entonces te quedas en una situación de decir, ok, yo quiero resolver, pero no me dejan. Entonces, es una postura un poco, digamos, de ni chicha ni limonada, como se suele decir, ni una cosa ni la otra, que te deja en una especie de limbo jurídico.
Claro. Y luego hay que ver lo que pone en el contrato, que eso, claro, el contrato lo tiene el Barça, lo tiene Jorge Messi y el propio Leo Messi, pero se habla de esa cláusula número 24 en el contrato, donde a partir del 10 de junio, cada temporada, Leo Messi es libre para poder salir del club. Pero como esta temporada ha sido atípica, porque el 10 de junio en buena lid habría acabado la temporada y esta vez no, porque ha acabado para el Barça a mediados de agosto, pues ahí está, ¿no? El dilema. Si un juez puede decir que la temporada se acaba no cuando dice la cláusula en el contrato, sino cuando acaba de facto la temporada, cuando acaba de jugar los partidos que le tocasen a Messi en el Barça, como ha sido pues aquella humillación del 2-8 ante el Bayern en la Champions en Lisboa, ¿no?
Correcto. No, es que aquí además nos encontramos con otra película, y es que en España la temporada 19-20 todavía no ha terminado, porque tenemos estrictamente hablando, en el Reglamento General de la Federación Española establece que la temporada va del 1 de julio al 30 de junio. Ajá. Esa referencia al 30 de junio, en mayo, a través de la modificación del Reglamento General, la Federación lo declaró suspendido hasta nueva orden. Y la Federación, salvo que yo no lo sepa, no ha publicado ninguna modificación de esa disposición tercera del Reglamento General, y por lo tanto la fecha de finalización de temporada no se ha establecido, porque todavía estamos discutiendo. La Liga ayer celebró, si no me equivoco, el calendario de la nueva temporada, pero la Federación Española no ha establecido cuándo empieza la temporada 2021. ¿Y cuándo terminó, por lo tanto, la temporada 19-20?
Es que, de hecho, entonces, decía yo lo del Depor Fuenlabrada, porque ayer se sorteó efectivamente la Liga con 20 equipos en primera y 22 en segunda, pero la Federación no está de acuerdo con que el Fuenlabrada, el juez instructor, quería descender administrativamente al equipo madrileño por los contagios que hubo en Coruña y porque se puso en jaque, ¿no? El final de la Liga Smartbank. Y por tanto, por ahí pensaba también que la Federación todavía no ha dicho su última palabra respecto a lo del Fuenla. Pero vamos, en cualquier caso, ¿cómo crees que pueda acabar esto, el asunto de Messi? ¿En tribunales, en justicia ordinaria, o llegará a un acuerdo, entre comillas, amistoso para que, no gratis, pero por un precio en torno a los 100 millones, pudiera salir la Argentina y acabar su etapa en el Barça, Enric?
Yo creo que acabarán pactando, porque es que cualquier otra situación, primero, que es demasiado incontrolable, y segundo, que va a ser muy cara y muy larga. Porque al final del día, como comentabas, la jurisdicción, en este caso, independientemente de dónde se vaya Messi, aunque hay abogados que defienden que si se va a un club extranjero, el artículo 22.1a del reglamento FIFA establece que la jurisdicción para discutir conflictos que surjan de la emisión de un CTI, que sería un certificado de transferencia internacional, corresponde a FIFA. Pero claro, el contrato de Messi, igual que todos los contratos de primera división y de segunda división, están sometidos por el Real Decreto 1006 a la jurisdicción de los tribunales españoles. Y por lo tanto, serán los tribunales españoles los que determinen cuál será la cláusula a pagar y cuál no será la cláusula a pagar. Y si tiene que pagar alguna cláusula, porque al final estamos hablando de interpretación. Entonces, aquí nos encontramos en una situación en la que, si Messi va a los tribunales ordinarios para mitigar su cláusula o para declarar resuelto su contrato, mínimo vamos a tardar, entre primera instancia y segunda instancia, 2-3 años en resolver. Si el Barcelona va a demandar a Messi para intentar cobrar, va a tardar 2-3 años en resolver igual, y por lo tanto es un escenario en el que el tiempo corre en contra del Barcelona. Por mucho que se vaya a ahorrar los 100 millones de cláusula, de cláusula de salario, el club no puede estar, sí, ahorrándose 100 millones al año, 100, pero para sustituir una figura de la envergadura de Messi, necesitan un golpe de efecto, que para eso necesitan el ingreso de un traspaso o de la cláusula de rescisión. Por lo tanto, al Barcelona no le conviene estar 3 años esperando que un juez, da igual de la jurisdicción que sea, o de la instancia que sea, diga cuánto tendría que haber pagado Messi, porque es que encima luego, si Messi está jugando en Inglaterra, tendrán que ir a buscar a Messi y a sus bienes para ejecutarle. Y eso, añádele otros 2 años o otro año y medio para poder cobrar lo que el juez, si al final acaban pudiendo cobrar. Entonces, creo que en cualquier situación, en cualquier escenario, la mejor solución es llegar a un acuerdo para evitar males mayores y, sobre todo, pérdida de dinero y pérdida de tiempo.
Pues veremos a ver cómo se resuelve este contrato de Messi, que es lo que ha pedido él que se resuelva, porque quiere salir del Barça, lo tiene decidido el argentino. Enric Ripoll, estamos pendientes y estamos en contacto. Muchas gracias por atendernos desde Miami a estas horas de la mañana. Abogado especializado en Derecho Deportivo, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias. En 20 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, hemos cruzado el puente aéreo. A través del puente aéreo hemos estado analizando la actualidad del Barça, que pasa por el caso Messi, pero de vuelta a Madrid, vamos con la actualidad del Madrid. Don't show up, don't come out. Actualidad que repasamos con José Luis Calderón, compañero de Marca. Hola, Calde, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Desde ayer, el Madrid 2021 ha echado a andar sin los 13 internacionales que tiene desperdigados por ahí, Zinedine Zidane, y con muchos jóvenes.
Sí, y con muchas dudas respecto al futuro de determinados jugadores. Y bueno, ayer conocíamos que James ni tan siquiera se había presentado al entrenamiento con permiso del club para terminar de cerrar su traspaso al Everton, y hoy hay otros 3 jugadores que, bueno, pues han levantado el pie del acelerador y se han salido un poco de la cuerda de Zidane, porque sus futuros, bueno, pues en principio están lejos del Real Madrid, que son los casos de Ceballos, Brahim y Mariano, y bueno, pues por ver cómo evolucionan las negociaciones de su futuro y ver si tienen definitivamente, bueno, pues la salida del Real Madrid.
James está ultimando, como contábamos ayer, su fichaje por el Everton, y luego Ceballos parece que va a volver otra vez cedido al Arsenal, ¿no?
Sí, en principio, bueno, pues parece ser que el Real Madrid ha tratado el tema del jugador, del centrocampista, y que, bueno, que considera que lo mejor es que se siga fogueando en el Arsenal, que siga cogiendo experiencia, que siga disfrutando de los minutos que entienden que no va a tener en el Real Madrid. Y bueno, pues también de alguna manera, pues un poco lejos de la órbita de Zidane, que bueno, tampoco nos vamos a engañar en el sentido de que la relación entre ambos, bueno, pues no es del todo buena. Zidane tiene una opinión de Ceballos que, bueno, no invita a pensar que el centrocampista pues tenga ese protagonismo que ha tenido en Inglaterra, y por tanto, bueno, pues el Madrid prefiere, antes que condenarle al banquillo, pues permitirle que siga evolucionando de la mano de Arteta.
¿Algo más que tengamos que repasar de la actualidad blanca, Calde?
Pues no, poco más, que bueno, y el Madrid ya tiene fecha de regreso a la competición, será en Anoeta, que bueno, pues que le quedan poco menos de 3 semanitas de trabajo para prepararse. Y nada, y segundo día de entrenamiento con normalidad y con esas ausencias del grupo que te he comentado antes.
De hecho, el Real Madrid se estrenará el domingo 20 de septiembre a las 9 de la noche en ese Real Sociedad Real Madrid, jornada 2, que abrirá el Getafe, que ya entra con el Real Madrid en esta segunda jornada. En la primera están exentos para abrir jornada precisamente el 18 de septiembre, recibiendo a Osasuna. El Athletic Club Barça, el Levante Atlético Madrid y el Sevilla Elche de esa jornada, hasta la tercera jornada no entran estos equipos, el Barça, el Atlético y el Elche en liza. Calde, gracias. Te leemos en Marca. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
1:43, 12:43 en Canarias. Seguimos la ronda, ¿no? Nos estamos dando este paseíto, este garbeo por la piel de toro. Vamos a Valencia. Déjame robarte un beso. Hemos escuchado la rueda de prensa de Rodrigo Moreno, que ha sido en 2 partes. La primera respecto a la selección española. El jueves debutamos en la Liga de las Naciones con el equipo nacional en el que está Rodrigo Moreno ante Alemania en Stuttgart. Y después la segunda parte de la rueda de prensa de Rodrigo Moreno ha sido de preguntas de la prensa valenciana para cuestionarle pues cómo ha sido su salida del club de Mestalla hacia el Leeds. Luco Cortés, Luis Cortés, Radio Marca Valencia. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes a todos.
Y como se esperaba, ha dejado titular Rodrigo Moreno, al que ha dicho el Valencia le da pena, ¿no? Porque él seguramente, si no es por las circunstancias del club, pues a lo mejor hubiera seguido, ¿no?
Yo estoy convencido de que sí. Vamos, aquí a por Rodrigo Moreno, ha venido el Atlético de Madrid. También ha preguntado el Fútbol Club Barcelona por él y Rodrigo Moreno en ningún momento ha presionado para salir del Valencia cuando podría haberlo hecho. Han venido equipos muy importantes cuando estaba en su auge deportivo y Rodrigo Moreno ha seguido en el Valencia. Pero claro, él también lo ha reflejado en esa rueda de prensa. No es que él se haya querido ir. Obviamente, cuando viene un proyecto como el del Leeds, donde hay dinero y donde hay pues aspiraciones deportivas importantes, pues te marchas. Pero la idea es que el Valencia necesitaba reducir el coste de plantilla de 183 millones de euros a 120 millones de euros. El sueldo de Rodrigo es un sueldo alto y es uno de los futbolistas por los que más dinero puede sacar. Yo no estoy diciendo que la operación Rodrigo sea mala, no lo estoy diciendo. Para mí es buena. Para mí, 30 más 10 por Rodrigo Moreno, que va a cumplir 30 años, para mí es un buen precio, y más en época de COVID-19. Eso sí, ahora lo importante es acertar en el sustituto, que eso ya lo veo más complicado, viendo la estructura deportiva que tiene el Valencia y cómo se ha movido en este último tiempo en lo que se refiere al mercado de fichajes.
De hecho, en el Valencia venga a soltar jugadores y entradas, de momento bien, bien pocas, ¿no? Operación entrada atascada, la de salida la tenemos clara.
A ver, sí, eso si quieres podemos hablar ahora de la operación entrada, Rafa, porque bueno, el Valencia, en boca de su director deportivo Corona, de su presidente Anil Murti, que en el día de ayer tuvieron una reunión con el entrenador Javi Gracia, llegado a Valencia, ya lo está notando, porque lo cierto es que se está comiendo cada brownie, importante, pero bueno, tuvieron una reunión y hay dos posiciones primordiales de cara a reforzar la plantilla del Valencia. Una es la de mediocentro y otra es la de central, por delante del delantero. Recordar que en el caso del delantero centro, el Valencia ya ha entablado conversaciones con el Real Madrid, con los agentes de Borja Mayoral, para firmar a Borja Mayoral. Borja Mayoral quiere venir, ha desechado por ahora otras ofertas, como Italia o incluso el propio Levante, Kiko Catalán, que se ha puesto en contacto con el jugador para intentar convencerlo de que regresara a Levante, ha desechado otras ofertas para venir al Valencia y ahora por ahora está esperando para ver los movimientos del Valencia. El Valencia por ahora prioriza un medio centro y un central antes que un delantero. En el caso del central ya lleva un tiempo sonando el nombre de Petzela, el capitán de la Fiorentina, pues que por medio de unos intermediarios españoles, más concretamente también de Valencia, llegó a la dirección deportiva comandada antes por César Sánchez y ahora por Miguel Ángel Corona, y es un nombre que gusta y es un nombre que el Valencia está sondeando para intentar firmarlo de cara a este verano. Y otro, el centro del campo, que es la otra posición primordial, está dos nombres: Coupé, el futbolista del Watford, que ya tuvo en sus filas Javi Gracia, que ha descendido el Watford a segunda división, tiene una ficha alta el futbolista, pero el Valencia aspira a sacarlo gratis del Watford, entendiendo que está en segunda división inglesa y que podría abandonar el club sabiendo que con una ficha alta pues en la segunda división inglesa el Watford no lo podría mantener.
Eso en el Valencia.
Sí. ¿Qué ibas a decir? Otro es, por último, es Matteo Guendouzi, el futbolista del Arsenal, apartado por Arteta por mal comportamiento, joven, francés. Es otro de los nombres pues que interesan al Valencia y, entendiendo que no cuenta para el técnico del Arsenal, pues también podría salir.
Eso en el mercadeo. Respecto al Levante, que sí que está haciendo contrataciones, pero además con bastante criterio.
Sí, bueno, el Levante ahora mismo se encuentra también el tema del mercado de fichajes parado, porque lo que le interesa al Levante es sacar a sus futbolistas. Es decir, el Levante cuenta con 35 fichas, Rafa. Uh-huh. Muchísimos jugadores que no cuentan para Paco López y que tienen que salir. Es el caso, por ejemplo, de Fran de la Manzanara, es el caso, por ejemplo, del propio Coque, un futbolista ya veterano al que le están buscando cobijo. Es el caso también de Sergio León, que podría recalar en el Elche si finalmente se concretan las negociaciones. Un gran número de fichas, un gran número de jugadores que el Levante está intentando dar salida. Eso sí, también ha hecho sus deberes, ha fichado ya a 4 futbolistas, eso sí, también es cierto, todos de segunda división. Caso de Son, de Mikel Mesla, de Jorge de Frutos, el futbolista del Real Madrid, ha hecho fichajes, pero todos de segunda división. Bien es cierto que por ahora hay tranquilidad en el Ciudad de Valencia porque están manteniendo su columna vertebral. Aitor Fernández, José Gómez Campaña y Enis Bardi entendían que lo podrían traspasar en el presente mercado de fichajes porque así se lo habían prometido a los futbolistas, pero con el caso del COVID y el poco dinero que se están gastando todos los equipos, pues no han llegado ofertas importantes al Levante y por eso no los ha traspasado.
¿Y qué me dices del Villarreal, el proyecto? proyecto que está haciendo el submarino amarillo con una Emery a la cabeza que ilusiona y mucho a la afición.
Sí, obviamente un proyecto importante. También hay que tener los pies en el suelo. Y yo creo que a pesar de ser un amistoso, a todos los aficionados del Villarreal, en el último amistoso contra el Valencia, ese 2-1 a favor del conjunto de Mestalla, yo creo que les sirvió para poner los pies en el suelo. Es cierto que se ha fichado a Parejo, que se ha fichado a Coquelán, pero se han ido futbolistas importantes como Cazorla y Samu Anguisa, y eso también se va a notar. Pero es cierto que con un central más que quiere el Villarreal, yo creo que va a formar un proyecto para pelear por Europa.
Luca Cortés, desde Radio Marca Valencia, gracias, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
La Comunidad Valenciana, que está de enhorabuena, ya tiene las tres provincias representadas en Primera División. El Castellón, la provincia de Castellón, con el Villarreal, y el Castellón en Segunda División, lo cual tiene también, pues eso, mucho foco, más foco mediático para la provincia castellonense. El Valencia, con el Valencia y el Levante, y el Alicante, con el Elche, que vuelve a ser equipo de Primera División. Cuatro equipos de la Comunidad Valenciana en la Liga Santander. Repasamos también la última hora del equipo ilicitano con José Antonio González, Radio Marca Elche. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Elche Club de Fútbol arranca con los preparativos de la pretemporada. Apenas 8 días después de lograr el ascenso en Montilivi, los primeros futbolistas de la plantilla, los que estaban de vacaciones por la ciudad o sus alrededores, se sometieron ayer lunes a las primeras pruebas médicas y a los test del coronavirus como paso previo al comienzo de la pretemporada que está prevista para el lunes de la semana que viene. La segunda tanda de jugadores, es decir, los que vayan llegando en los próximos días, se someterán a las pruebas el jueves. A menos de 2 semanas para arrancar la competición en primera, aunque para el Elche el debut será a finales de septiembre ante la Real Sociedad, el equipo ilicitano está en cuadro ya que ha confirmado 8 salidas y ningún fichaje. Tan solo se conoce el nombre del entrenador, el argentino Jorge Almirón, que ya se encuentra en Elche. El técnico será presentado esta semana junto al resto de su cuerpo técnico. Ahora mismo el Elche cuenta con 13 futbolistas con contrato en vigor, por lo que la dirección deportiva está obligada a llevar a cabo una auténtica revolución en el equipo. Se esperan entre 12 y 13 fichajes en el conjunto franjiverde para poder optar con garantías a la permanencia la próxima temporada en primera. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, José Antonio González, la última hora del Elche. Otra vez equipo de Primera División. Y por cerrar esta ronda de Sevilla, os cuento que Rakitic va a volver al Sevilla 6 años después, y de la capital hispalense en el Betis la noticia es Víctor Ruiz, que va a ser nuevo fichaje del Betis, procedente del Besiktas. Mañana estaremos con Alberto Fernández desde Radio Marca Sevilla, con el delegado de Marca en la capital hispalense. Pero es que quiero hablar también de fútbol femenino. Os contaba antes que los clubes de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino exigen el comienzo inminente de las competiciones de fútbol femenino en nuestro país para asegurar su viabilidad, porque el fútbol no profesional va a empezar en principio el 18 de octubre, es decir, la segunda B y el fútbol femenino, la Liga Iberdrola y la Liga Reto Iberdrola, la primera y la segunda división, por así decirlo, del fútbol femenino en nuestro país. Competición en la que ha jugado muchos años, liga en la que ha jugado muchos años la actual guardameta del Olympique de Lyon, flamante campeona de la Liga de Campeones femenina, Lola Gallardo. Hola, Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades.
Muchas gracias.
Es llegar y besar el santo, lo tuyo, ¿no?
Sí, eso me ha dicho mucha gente, ¿no? Al final he tenido la suerte de poder llegar a un gran club y de ganar la máxima competición a nivel de clubes.
Después de haber estado, ¿cuántas? 8 temporadas en Atlético de Madrid femenino.
Eso es.
8 temporadas con muchos títulos y con grandes recuerdos. De hecho, al Olympique de Lyon acabas de llegar, no has jugado un minuto en Europa y campeona de Europa. O sea que no es mal comienzo. Te hubiera gustado jugar, claro, pero llegar y tocar metal, Lola, eso que más se puede pedir, ¿no?
Sí, la verdad es que muy contenta, ¿no? Al final llevo solo 2 meses en el equipo y bueno, yo creo que a ver si empezamos el año, intento ganarme el puesto y ojalá la Champions del año que viene si la pueda jugar.
¿Cómo fue la final? ¿Cómo la viviste? La final de la Women's Champions League. Espectacular, ¿no? Eso de ganar la Champions, te conviertes con Vero Boquete en la segunda española que consigue ganar la Champions femenina, ¿eh?
Sí, la verdad es que me dio mucha pena, ¿no? Que no hubiese público, pero bueno, lo vivimos mucho desde dentro. Con el 2-0 estábamos tranquilas, teníamos el partido controlado. Ya con el 2-1 sí que es verdad que nos pusimos un poco más nerviosa, pero bueno, es el actual campeón de la Champions League, 5 veces consecutivas, y yo creo que controlamos el partido del principio al final.
Claro, tú en el Atlético de Madrid femenina serás feliz, pero te llama el Olympique de Lyon, que ha sido 5 veces de forma consecutiva campeón de la Liga de Campeones Femenina, que en total ha ganado 7 Champions Women's Championship, Champions League, y que, en fin, que es el club más grande del fútbol femenino en Europa, y como para decir que no, ¿no, Lola?
Bueno, lo has dicho, ¿no? Yo siempre he sido muy feliz en el Atleti, lo dije ayer en una entrevista, que el Atleti siempre va a ser el club de mis amores, pero es verdad que era una oportunidad que no podía rechazar, y bueno, no me arrepiento de la decisión. He llegado a un club grande, he ganado una Champions y ojalá que sea la primera de muchas.
El palmarés que tienes ya es para... Uy, se ha cortado la comunicación con Lola Gallardo, a la que le quiero preguntar si está en Lyon o está en España. Por cierto, Marcos González, ahora cuando le volvamos a llamar, no sé si está en Lyon o está en España. Lola, ahora le volvemos a llamar, pero el palmarés que acumula ya la guardameta española es impresionante. Tiene una Liga y 3 Copas de España y una Copa Francesa, además de un Europeo Sub-17 y una Copa Chipre con la selección española. Lola, te hemos recuperado. ¿Dónde estás? ¿Por dónde andas?
Dime, aquí en Lyon.
Ah, estás en Lyon. Llegaste al Lyon en julio, solo has jugado 23 minutos en un amistoso de pretemporada contra el Czarny Sosnowiec. Desgraciadamente tuviste un parón en tu protagonismo en el equipo por el positivo en coronavirus que te hizo perderte la final de la Copa de Francia, ¿no?
Sí, fue el PCR que nos hicimos el viernes, el sábado viajamos y me comentó el doctor que había dado positivo y no pude estar con el equipo, pero... Hice cuarentena, me cuidé mucho para intentar llegar a la Champions y tuve la suerte de poder disfrutar del partido de ayer.
¿Y cómo lo pasaste el coronavirus? Digo, en cuanto a síntomas y demás, ¿cómo fue la experiencia, si se puede decir así? Porque terrible lo del bicho está en esta pandemia, ¿eh?
Sí, la verdad. Bueno, los primeros días sí que estuve con un poco de malestar y dolor de cabeza, pero luego ya se fueron todos los síntomas y bueno, muy aburrida, ¿no?, de estar todo el tiempo en casa y de no poder entrenar con mis compañeras. Pero bueno, ya lo hemos pasado y ya esperemos que no vuelva a entrar.
Acabáis de ganar la Champions femenina imponiéndose al Wolfsburgo, pero ¿sabéis cuándo empieza la Liga francesa? ¿Cuándo volvéis a jugar en vuestra competición doméstica? Porque aquí en España, ahora te cuento, ya sabes que hasta el 18 de octubre no arranca la Liga Iberdrola y Reto Iberdrola. ¿Vosotras cuándo volvéis a fundaros en tu caso los guantes?
Pues el domingo tenemos un partido contra el Paris FC y bueno, ya lo dije ayer en una entrevista, ¿no? Todas las grandes ligas o han empezado ya o empiezan esta semana y creo que la Liga Española lo es y es una pena que no pueda empezar hasta el mes que viene.
Están preocupadas, muy preocupadas tus compañeras, normal.
Normal, al final, lo dije ayer también, no es muy perjudicial para los clubes, para las jugadoras y para la selección. Empezar un mes y medio más tarde que el resto de ligas europeas es malo para todos.
Y encima, el partido que teníais con la selección española para clasificatorio para el Europeo 2022, el Azerbaiyán-España, previsto para el próximo 22 de septiembre, también ha sido aplazado por la UEFA tras la petición de Azerbaiyán, que también ha solicitado posponer el encuentro Azerbaiyán-Moldavia el 16 de septiembre. O sea, que es que de momento todo son noticias de aplazamientos y noticias por mor de la pandemia que no nos gusta contar, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo estoy deseando que se acabe este año porque son todo malas noticias y al final la gente que nos dedicamos a hacer el deporte nos tiene en una incertidumbre que no nos deja disfrutar del momento.
Oye, ¿qué te han dicho tus compañeras del Atlético de Madrid? ¿Qué te dijeron cuando fichaste por el Olympique de Lyon? Aparte de la pena que les dio seguro por después de 8 años dejarte de ver día a día, que tienes muchísima suerte, ¿no? Que has caído en el más grande de Europa, ¿no?
Sí, la verdad es que muy contenta, es verdad que tenía mucha pena, pero bueno, yo creo que ya sabían que era una decisión importante para mí y me apoyaron para venirme y muy feliz de que consiguiera la Champions el otro día.
Y aunque no hayas jugado un minuto en la Champions, eso de unirte a Vero Boquete, uno de los emblemas del fútbol femenino, como entre ella y tú, las únicas en alzar el trofeo de clubes más importante, ahí queda también en la historia, en tu palmarés particular, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Al final es una Champions League, yo creo que es lo máximo que puede aspirar un jugador a nivel de clubes y bueno, muy contenta y como te he dicho antes, ojalá sea la primera de muchas.
¿Y el reto, ganarte la titularidad, que no está fácil?
Totalmente, al final llevo 2 meses solo en el equipo, he tenido un parón por el corona y bueno, a partir de ahora intentaré estar todos los días con el equipo y ganar un puesto.
Pues Lola, Quería hablar contigo, bien lo sabe la gente que te lleva la comunicación antes de la final de la Champions, pero ha sido después, y para felicitarte por proclamarte con tu nuevo equipo, el Olympique de Lyon, campeona de la Champions femenina. Que no sea la última vez que hablemos, ¿eh? Estamos pendientes de tu nueva andadura en el fútbol francés, en este caso. Gracias, guardameta.
Ojalá, muchas gracias. Un saludo.
Gracias. Lola Gallardo, una de las mejores guardametas que tiene el fútbol español ahora en Francia, ahora en el Olympique de Lyon, y flamante campeona de la Women's Champions League. Llegamos a las 2 de la tarde, abrimos la última hora de este programa Directo Marca. Ya sabéis que enseguida con el corrillo, con el tiempo de opinión y análisis que tiene este programa.